inundaciones, hay desbordamientos, hay derrumbes. Son más de 11.000 desalojados en toda la comunidad y todavía se espera más lluvia en las próximas horas. Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, van a pasar, están pasando su segunda noche fuera de sus casas. Muchos de ellos están en Ronda. En Jerez preocupa el caudal del río Guadalete, que podría desbordarse y llegar a algún poblado que, eso sí, ha sido ya desalojado por precaución. En Benaoján se han desalojado 200 de sus 1.400 vecinos ante el riesgo de desbordamiento de una presa. También alerta en el Guadalquivir, por Córdoba y también por Sevilla. En Toledo, en zonas como Talavera de la Reina, el Tajo, sigue en alerta roja con posibles crecidas por los desembalses, aunque en las próximas horas dicen la EMET que va a llover con menos intensidad y los vientos van a ser más flojos. Y atención también al cauce del río Duero. La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo tienen a 53 tramos con aviso por aumentos del cauce. Preocupan 9 de ellos en las provincias de Burgos, de Salamanca y también en León. Hay una persona fallecida de momento en todo el país por culpa del temporal. Aún así, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide calma.
Vienen días complejos, estamos sufriendo una meteorología muy adversa y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos: uno, a la calma; dos, a la prudencia.
Y este sábado es jornada de reflexión en Aragón. Los candidatos a los comicios se han vaciado para unas elecciones autonómicas que decidirán cómo gobierna Jorge Azcón, si solo o con Vox. El líder popular pide poder hacerlo en solitario.
El Partido Socialista ha jugado en esta campaña electoral a engordar a Vox. Todos sabemos que el único consuelo que puede tener el Partido Socialista el próximo domingo es que a Vox le vaya bien.
Alejandro Nolasco, el candidato de Vox, no encuentra, dice, diferencias entre Partido Popular y Partido Socialista.
Pactan Mercosur, si pactan los recortes de la PAC, si pactan las leyes de género, si pactan la memoria histórica, que ahora dice que la van a poner también en Baleares, si pactan la ley de energía, que llena de placas y de molinos, sin ningún tipo de orden, todos los parajes más preciosos.
Y al margen de todo ello, en Extremadura, PP y Vox siguen buscando la fórmula, aunque con poco éxito, de llegar a un acuerdo para gobernar la comunidad. Miriam Garriga.
Buenos días. Las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura siguen bloqueadas y las posiciones entre ambos partidos están hoy más alejadas que nunca. Vox ha asegurado que no apoyará por el momento la investidura de María Guardiola y ha denunciado la falta de comunicación por parte del Partido Popular, afirmando que siguen esperando una llamada para retomar las negociaciones. Desde el PP, el secretario general, Abel Bautista, ha desmentido esa versión y ha asegurado que sí se ha intentado el contacto. Según el Partido Popular, se envió un correo electrónico a Vox proponiendo una nueva reunión, pero no se recibió respuesta. Horas después, Vox reconocía que ese mensaje existía, pero que había llegado a la carpeta de spam y por eso no fue leído. Una falta de entendimiento que ha tenido, al parecer, consecuencias políticas. Al no alcanzarse un acuerdo entre ambas formaciones, no se ha repetido el pacto de la pasada legislatura para designar a un senador autonómico de Vox y finalmente el senador ha sido del Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En fútbol, la jornada de Liga ha empezado con Osasuna venciendo en Balaídos, Jero Sugurola.
1-2, un partido que comenzaron adelantándose los rojillos con un gol de Budimiri que empató de penalti Borja Iglesias y finalmente un tanto de Raúl García dio los 3 puntos a los visitantes. La jornada continúa a las 2 con el Rayo Vallecano-Oviedo, un partido que viene precedido con el comunicado de los jugadores del Rayo quejándose por sus condiciones laborales. A las 4:15, el Barça-Mallorca con un Flick que reconoce la importancia de ser efectivos de cara a puerta.
A veces es más fácil cuando marcas goles, así que hacerlo es importante. Estoy muy contento con el estilo y la manera en la que jugamos al fútbol. Y ahora mismo esto es lo más importante. Pero también debemos estar más centrados en acabar las jugadas. Yo creo que el equipo está en un buen momento y ahora jugamos contra el Mallorca y tienen a Muriqi, que está haciendo una gran temporada hasta ahora con 14 goles, así que tenemos que tener cuidado con él.
Después, a las 6:30, Sevilla-Girona y a las 9, Real Sociedad-Celche. El Real Madrid se enfrenta el domingo a las 9, Mestalla, al Valencia. Y la última hora del club blanco es la lesión de Rodrigo, que le tendrá al menos durante 10 días fuera.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro temazo tras el partidazo vamos a hablar de la naturaleza. Y hablamos de naturaleza porque continuamente la ensalzamos como algo muy beneficioso, como que la naturaleza nos relaja, como que nos conecta directamente con los árboles, con el agua también, el agua de los manantiales o incluso de los ríos, las montañas, las nubes, todo eso es muy bucólico, es maravilloso, es muy gratificante. Bueno, pues vamos a profundizar sobre esto, porque es verdad que nos ayuda a desarrollar todos nuestros sentidos y a bajar muchas veces nuestro ritmo cardíaco y también potenciar nuestra capacidad de observación. Y por eso, para esta madrugada en Poniendo las Calles, después del partidazo, antes de Carlos Herrera, hemos invitado al programa a una mujer que ha sabido aprovechar todo esto y aplicarlo perfectamente en la educación. Ella se llama Katia Hueso, es especialista en temas de medio ambiente, es bióloga y también es profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Comillas y cofundadora de la primera escuela infantil en la naturaleza en España. Y esto es un bombazo. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Oye, lo primero que he hecho al preparar este tema para todos los ponedores en el que la protagonista es la naturaleza, ha sido buscar su definición, tal y como aparece en la RAE, ¿no? En la Real Academia Española. Y dice algo así como, abro comillas, conjunto de todo lo que existe en el universo ajeno a la intervención humana. Cierro comillas. Claro, aquí, Katia, todo esto abarca lo que nos dice la definición. Así que, si te parece, vamos a acotar un poco el término.
Bueno, esa definición es bastante exacta. Quiero decir, bueno, para eso es de la RAE, evidentemente. Pero claro, los griegos paraban antes. En esa misma definición de naturaleza decían todo lo que existe, punto. O sea que es aún más, aún más complejo. Y sí, más efectivamente complejo, la naturaleza a la que yo me refiero es más o menos la que todo el mundo puede tener en la cabeza, que es entornos poco intervenidos, ajeno a la intervención humana sería imposible, eso va, yo creo que en este planeta ya no existe, pero es un entorno poco intervenido donde bueno, predomina la naturalidad, es decir, predomina algo que ha estado allí más o menos siempre, ¿no? O con poca modificación al menos, y ese lugar es una conexión, digamos, más intensa, más profunda con nosotros mismos y con el entorno.
Desde luego. Claro, si nos damos cuenta, Katia, ese entorno es verdad que nos puede aportar muchísimo más de lo que podemos llegar a imaginar. Aquí cada vez, digamos, que damos más importancia al contacto con el campo, ¿no? Con los bosques. Mucha gente sale precisamente a comerse los bosques, ¿no? A esos paseos por entornos naturales y son maravillosos. Pero, claro, el beneficio es que va incluso un poco más allá, ¿no? Porque, de hecho, tú has sabido aprovecharlo en la educación, lo has aplicado ahí, te está funcionando muy bien y se benefician los propios estudiantes. Claro, hace años, por ejemplo, he leído en tu historia que diste un paso absolutamente pionero en nuestro país y, claro, montaste el primer aula de naturaleza. Cuéntanos a los ponedores cómo se hace eso, de qué va todo aquello.
Bueno, me gustaría matizar que hay aulas en la naturaleza que son centros de educación ambiental que existen desde hace mucho tiempo, pero en nuestro caso hablamos más de escuelas en la naturaleza y hay quien habla mucho de bosque. Y esto ya es un matiz importante porque se trata de una escuela, con lo que todo el mundo entiende por escuela, que tiene su espacio de referencia en el medio natural. Es decir, un lugar donde los niños acuden a diario, donde tiene lugar una acción pedagógica por parte de unos profesionales y donde la naturaleza es protagonista de los procesos de aprendizaje y desarrollo de los chicos.
Claro, claro, es que si nos damos cuenta, aquí la naturaleza es verdad que no se puede enlatar, no se puede meter en un aula. Así que, claro, lo que no tengo ni idea es de cómo se puede llegar a combinar todo esto, cómo lo mezclas, cómo haces que funcione.
Bueno, la premisa precisamente es esa, que no se enlata, que no se cierra, que no hay paredes ni techo, ¿no? Que los niños desarrollan toda su actividad al aire libre, con énfasis en libre, en el sentido de que bueno, toda la estructura de lo que se hace en una escuela de este tipo está marcada por esa libertad física, de ausencia de límites físicos, bueno, claro, sí que hay límites, evidentemente, pero no son los límites que nosotros usualmente asociamos a un espacio educativo, ¿no? Son límites más de tipo respeto, tipo cuidados, bueno, asumir ciertos riesgos, pero hasta un cierto punto, ese tipo de límites hablamos, ¿no? y toda la actividad tiene lugar con ese hilo conductor. Es decir, hacen juego libre, pero un juego libre marcado por límites de respeto hacia uno mismo, hacia los demás, hacia el entorno. Y ese juego libre lo que hace es que los aprendizajes sean mucho más auténticos y genuinos, porque parten del interés propio de cada niño. Entonces hay un aprendizaje individualizado, adecuado al nivel de desarrollo de cada niño, independientemente de su edad, y adecuado también a lo que en ese momento, los procesos de aprendizaje que está teniendo en ese momento, ¿no? Que hace que esté siempre en esa zona próxima de aprendizaje y, por tanto, siempre adquiriendo, avanzando en una dirección de forma más eficaz.
No, por supuesto. Y es que eso es muy importante, porque además aquí digamos que llevas años de experiencia propia, ¿no? De experiencia directa. ¿Aquí cuáles podríamos decir que son los beneficios, sobre todo para los niños que participan en esos proyectos tan interesantes?
Sí, bueno, quería aprovechar para decir que no soy la única fundadora y otras dos compañeras que compartieron la aventura conmigo. Y bueno, tengo la suerte además de que mis compañeras, una es educadora, es psicóloga y educadora, la otra era médico, con lo cual teníamos clarísimo por nuestras distintas disciplinas, yo soy bióloga, pues qué puede aportar la naturaleza al desarrollo y al bienestar de las personas. Lo que hemos observado, tanto empíricamente como a partir de estudios que se han hecho en otros lugares, es que tienen múltiples beneficios en el ámbito de del aprendizaje, el aprendizaje cognitivo propio de todo lo que se está haciendo en ese momento, pues matemático, lógico, lingüístico, pero también transversal, es decir, adquirir habilidades transversales de todo tipo, ¿no? De tolerancia, de resiliencia, de motivación, etcétera. Tiene también múltiples beneficios en el desarrollo como personas, el desarrollo de las capacidades de toma de decisiones, de asumir riesgos, de cooperación, empatía. También muchísimos beneficios en el ámbito de la salud física y mental. Por supuesto, la física, estamos en movimiento, ¿no? Nos movemos mucho más al aire libre que en un aula. Y eso hace que los chavales sean más fuertes, más ágiles, más resistentes.
Claro.
Y la salud mental, por el hecho de estar al aire libre y en un entorno sereno, tranquilo, hace que mejore mucho nuestra capacidad de afrontar situaciones estresantes, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Fíjate, yo quiero, Katia, con tu permiso, ¿no? Y con el permiso de los ponedores, la gente que está escuchando ahora mismo la cadena COPE, en este momento nos vamos acercando a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Quiero añadir otro elemento con el que hay que contar, que es nuestro país, que es un país, no sé, que es verde, ¿no? Hay muchas zonas de campo, pero claro, también existen muchas ciudades con entornos totalmente urbanos, donde, por ejemplo, para ver la naturaleza que imaginamos, con monte, con bosques, pues tenemos que desplazarnos y mucho. Y claro, no está nada más abrir la puerta de casa. Ahí, por ejemplo, en estos casos, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se combina todo esto?
Bueno, no es imposible. Es evidente que es más fácil. La Escuela Saltamontes está en un pueblo de la Sierra de Guadarrama, o sea, lo que se suele decir un marco incomparable, ¿no? Pero en una ciudad también se puede. Es cuestión de entender realmente qué es la naturaleza y qué nos aporta. Para mí, naturaleza también es el aire que respiro, el agua que bebo, los objetos que me rodean, que al final vienen de la naturaleza, las plantas. Y bueno, mediante transformación de patios, por ejemplo, que es un movimiento muy activo ahora mismo se están naturalizando muchos patios en toda España, pues eso ya es un paso importante, el entender el patio como un lugar, se hablaba del patio de recreo y es un lugar de recreo, de juego, pero también puede ser un espacio docente perfectamente, un espacio donde las paredes del aula se permeabilizan, ¿no? Podemos entrar, salir, hacer cosas dentro, hacer cosas fuera. Y bueno, a lo mejor no es un bosque o no es un río, pero tiene elementos que son de interés y el enfoque que le queramos dar también, ¿no? Esa conexión que podamos aportar entendiendo a la naturaleza como algo, como bien decías antes en la definición, como todo lo que nos rodea, ¿no?
Claro, claro, claro. Luego hay otra cosa, Katia, que yo creo que salta a la vista casi desde el primer minuto. Es en esos entornos que es muy fácil conectar con los chavales, que no hace falta grandes discursos ni fórmulas mágicas, que los niños por naturaleza, por ejemplo, son inquietos, son así, que necesitan siempre moverse, tienen que tocar todo, tienen que probar, preguntar. Claro, es su manera, digamos, de estar en el mundo. Así que cuando, por ejemplo, tú les colocas a los chavales en un entorno con posibilidades, ¿no? Con espacio, con esos estímulos tan, tan importantes y con un poco más de libertad, yo creo que pasa algo muy sencillo, y es que se motivan. Y la motivación en los chavales es muy, muy importante. Cuando un niño está motivado, Katia, tú sabes perfectamente que está más abierto, que es mucho más curioso, que es más receptivo. Yo creo que es ahí justo donde el aprendizaje deja de ser una obligación y empieza a ser una experiencia.
Sí, bueno, los niños son científicos por naturaleza. O sea, sí. tienen la ciencia en el ADN, porque indagan, observan, experimentan, y lo hacen además con una secuencia muy parecida a la que la haría un científico profesional. Lo que pasa es que no les dejamos hacer eso, porque en el aula muy típicamente ya les das el experimento diseñado, ya les das las pautas, ya les das incluso el resultado esperado, ¿no? Y les eliminas toda esa curiosidad, esa inquietud de, bueno, ¿y qué va a pasar? Y esa emoción, ¿no?, de por dónde va a salir esto. Esto en la naturaleza sucede de forma muy espontánea. Un niño que tira una piedra a un charco y ve qué pasa con esa piedra, si se hunde o no se hunde, si salpica o no salpica, pues empieza a entender ciertas cosas, ¿no? Que las piedras tienen una densidad, que el agua tiene otra. Esto en el aula no sucede porque ya está todo prediseñado. Entonces, evidentemente los aprendizajes son, como decía yo antes, muy profundos y muy duraderos, porque construyen ellos mismos ese aprendizaje.
Esto es muy importante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí, Katia, es verdad que hay otros países donde hay iniciativas similares, donde utilizan el entorno natural y lo han adaptado de manera pedagógica. ¿Tú cuáles consideras, por ejemplo, que son esas experiencias en que, a lo mejor, no tengo ni idea, a lo mejor os habéis fijado vosotras? ¿Puede ser por ahí, van por ahí un poco los tiros?
Bueno, evidentemente tuvimos que mirar al exterior porque en España no existía ninguna iniciativa de este tipo. Estoy hablando del año 2011, cuando arrancamos, pues un poquito antes, cuando ya la idea rondaba nuestras cabezas, empezamos a mirar a países como Alemania, Dinamarca. Son sitios donde yo he vivido en el pasado y, bueno, tenía cierta relación, ¿no? Conocía un poco esa experiencia. En Reino Unido también, Suecia, bueno, varios países del norte de Europa, que además... Es curioso cómo son países donde el clima parece hostil para este tipo de experiencias y no lo es. Es simplemente cuestión de organizarse y adaptarse.
Uh-huh. Fíjate, una vez me hablaron de las guarderías de esos países nórdicos donde, bueno, los bebés duermen la siesta en cunas en el exterior, aunque haya una muy baja temperatura, ¿no? Pero a mí me pareció como muy curioso, ¿no? Porque me decían que los niños estaban encantados, que están muy bien abrigados, pero oye, estaban escuchando los sonidos de la naturaleza y eso decían que era muy bueno para esos chavales tan pequeñajos.
Sí, desde luego. Eso es una práctica, desde mi punto de vista, muy saludable. No les están abrigados, están bien, no les va a pasar nada. Y bueno, respirar ese aire fresco es muy saludable. Escuchar esos sonidos les tranquiliza. Son sonidos que son coherentes con nuestro ADN histórico, vamos a decir, ¿no?, de nuestros ancestros, porque es lo que nos rodeaba antaño. Por eso, precisamente, me interesan esas definiciones que decías, porque... La naturaleza es lo que somos, o sea, éramos a lo mejor parte de ella con más intensidad antes, y por tanto el escuchar esos sonidos desde la más tierna infancia es algo que les conecta, ¿no? Y les conecta con su pasado y su, bueno, su ADN, sí.
Sí, absolutamente, es que eso es así. Yo ahora, por ejemplo, estoy pensando en los chicos de ahora, ¿no? Que son tan impacientes, que lo quieren todo ya, no atienden a nada, o sea, lo quieren todo, es la cultura de la inmediatez. Claro, el hecho ahora mismo, por ejemplo, de pararse a escuchar la naturaleza, pues puede ser un buen aprendizaje, y lo tienen que ver como eso, que realmente que les va a venir muy bien.
Totalmente, la naturaleza no es Amazon, es decir, no te va a dar el fruto cuando tú quieres, sino cuando esté maduro. Entonces, esto lo viven los niños que están a diario en el medio natural, lo viven y lo saben. Quiero decir, ellos, por ejemplo, en nuestra escuela tenemos una higuera por la que pasan a diario y ellos saben que en septiembre van a poder coger algún higo. pero no se les ocurra cogerlo en febrero porque no hay, claro. No hay ni hojas, ¿no? Claro, entonces, claro. Bueno, esto no es hacer un pedido que esté a un clic de distancia, sino que tienen que esperar a que esos procesos se den, maduren y estén listos cuando estén.
Porque, claro, todo esto es muy bueno, de eso de seguir los tiempos de la naturaleza, ¿no? Suena atópico, pero es que realmente esto es muy bueno, son historias de ciencia pura y que siempre además han guiado a los seres humanos, ¿no? A ver si se nos contagia algo y lo que tenemos que hacer también los mayores es relajarnos todos un poco, que la sociedad está un poco atacada en cualquier momento del día. ¿De qué edades estamos hablando, Katia, en este proyecto educativo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles?
Pues este tipo de proyecto educativo es ideal para edades a partir de 2 años y medio, 3, porque ya tienen una cierta capacidad de deambular con autonomía, de tener una cierta autonomía emocional también. Y por lo general terminan a los 6 años, porque es cuando se inicia la escolarización obligatoria en un centro lógicamente reconocido y oficial. Y por tanto, bueno, como estos centros, la mayoría de ellos, hay alguno, pero la mayoría de ellos no están reconocidos, pues tienen que ir a la escuela, ¿no?
Uh-huh. Esto es muy, muy importante. Tú eres madre, ¿no, Katia?
Sí, tengo 3 hijas, sí.
Tienes 3 hijas. ¿Y las 3 participaron en este modelo de educación?
Sí, fueron las culpables de que me metieran en este jardín.
Bueno, y cuéntanos un poco la experiencia, Katia, por favor, a los ponedores.
Bueno, en el momento de nacer mis hijas, mi hija, hay poca diferencia de edad entre ellas, o sea que hablo en plural. Pues me planteo como cualquier otra familia qué va a ser de su escuela, dónde va a ir, qué tipo de educación quiero. Y la verdad es que las escuelas que visité, escuelas de la etapa que correspondía, pues no me convencieron, me parecieron escuelas que podían estar en cualquier otro sitio, no tenían ninguna conexión con el entorno, con la naturaleza. Y bueno, pues esto lo vas hablando en grupos de crianza, en reuniones y tal. Y encontré a estas 2 compañeras que pensaban igual que yo y dijimos, pues 1, 2 y 3, vamos a montar algo que nos valga y que nos guste, ¿no? Y ellas tenían bastante experiencia con proyectos educativos activos, pedagogías activas, pedagogías innovadoras. Uh-huh. Y yo, como te decía antes, pues conocía algo, poquito la verdad, pero algo conocía de las escuelas en la naturaleza en otros países. Entonces juntamos un poco esas 2 ideas. Y así surge Saltamontes. Y bueno, creo que es lo mejor que he podido hacer para ellas. Independientemente de las decisiones que haya tomado después en otros asuntos, claro. el haber permanecido esos 3 años de su etapa educativa temprana en el medio natural ha sido un regalo que a día de hoy todavía da sus frutos y es algo maravilloso de observar.
Pues fíjate que, según lo estabas diciendo, me estaba yo preguntando, digo, pues no me lo voy a preguntar a mí, se lo voy a preguntar a ella. Yo, Katia, me gustaría saber la repercusión que provocaron esos 3 años en sus vidas, porque ahí realmente sacan las conclusiones de si esto tiene sentido o no tiene sentido.
Pues a lo mejor en cuanto a su conexión con la naturaleza, eso es algo que está por ver todavía, porque es verdad que en etapas posteriores pierden un poco a lo mejor el interés, porque surgen otras cosas, la adolescencia, qué sé yo. Pero sí que son personas que saben cuidar, que saben respetar, que están muy atentas a los demás. Son personas curiosas, con intereses muy diversos. Con ganas de aprender, ¿no? Eso no lo han perdido, esa sed por el conocimiento, por la vida en general, claro. Pues lo han mantenido. Son cosas que a lo mejor dices, bueno, ¿qué tiene esto que ver con la naturaleza? Pero es verdad que como se ha promovido esa forma de estar y de actuar, pues eso sí que lo tienen. Y bueno, ya veremos si luego vuelven a la naturaleza o no, porque ahora están en otro momento vital, pero, claro. Pero yo creo que sí. Yo creo que si algún gesto les he visto, alguna idea, no sé, detalles, ¿no? De cuidado hacia los animales, de respeto, pues también lo tienen. O sea que. Y luego el recuerdo que ellas tienen de Saltamontes. O sea, es algo que no se les borra, ¿no?
Desde luego. Ya la última reflexión, Katia, porque ahora que estamos comprobando que la naturaleza es un libro absolutamente vivo con el que aprendemos muchas cosas, es un libro que suena, que huele muy bien, que sabe perfectamente y que tiene que ver con eso de si todo está, bueno, si todo esto puede ayudarnos también a saber cuidarla frente al cambio climático, pues sí que me gustaría que hicieras una última reflexión, por favor, Katia.
Por supuesto, esa es precisamente una de las grandes ventajas que tiene el tener experiencias tempranas en la naturaleza, es que eso te lo llevas. Es decir, es una actitud y un comportamiento que acabas tú teniendo también en la edad adulta, cuando ya tienes capacidad de decidir sobre tus patrones de consumo, sobre si viajas de una manera o de otra, cómo actúas frente a la naturaleza. Eso lo has ido forjando, digamos, desde la más tierna infancia. Y además, el estar en la naturaleza te requiere también poner en práctica una serie de capacidades y habilidades personales, de autonomía, de pues eso, de afrontar riesgos que decía antes, que permite contagiar a otros. Es decir, esto está estudiado. Hay una psicóloga americana que esto lo ha estudiado y ha visto que las personas que han tenido experiencias tempranas en la naturaleza, no solo ellas la quieren cuidar, sino que son capaces de mover a otros para hacerlo. Es decir, que hay un efecto contagio, ¿no?, de estas actitudes y estos comportamientos, que es muy relevante en esta situación de cambio climático en el que estamos, ¿no?
Esto me cuadra muy bien. Pues Katia Hueso, especialista en temas de medio ambiente, es bióloga también, eres profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Comillas y además eres cofundadora de la primera escuela infantil de naturaleza en España. Nos has ayudado a poner las calles en este momento. Te mando un abrazo muy grande y gracias por ese espíritu y esa perspectiva distinta en todo lo que nos rodea, en ese todo que es la naturaleza. Katia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y aprovechad que es de noche para asomar la cabeza por la ventana y disfrutar de la noche y la tranquilidad y, si se puede, de las estrellas que estén allí acompañándonos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está en auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en esta madrugada. Gracias por escucharnos y gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, seguro que has oído hablar de divertículos en el colon, y es que esa parte del aparato digestivo, de casi 2 metros de largo, ojo, y de 7 centímetros de diámetro en su parte inicial, pues recibe mucha presión para que las heces avancen. Y claro, a veces sus paredes se resienten, se hernian y aparecen los divertículos. pues de cómo se forman y de cómo se pueden infectar, de las molestias que pueden dar y sobre todo de cómo prevenirlos, vamos a tratar en profundidad, pero con claridad, como nos gusta a los ponedores expresarnos, ¿no? Vamos a hacerlo con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico. Le tenéis a vuestra disposición en su consulta de la calle de la Clínica Legazpi, del Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Ahí es donde podéis pedir una cita con él o le podéis llamar directamente a su teléfono al 639-67-9400 y no olvidéis decir que sois ponedores. Esa es la clave. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Muy bien. La verdad que siempre atinamos, siempre acertamos con los temas de salud que llevamos aquí al programa y la gente luego lo agradece. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe qué son exactamente esos divertículos del intestino. No saben si son úlceras o qué es lo que son.
Pues es verdad, y además a partir de los 50 años es bastante frecuente el tenerlos. Pues mira, son como unas pequeñas bolsas en la parte del intestino que protruyen, que salen al interior, a la luz del intestino, y que se forman, pues como tú bien has comentado, por esa alta presión que hay ahí en el tubo del colon, y que para que avancen esas heces y producen unas dilataciones en la pared del colon, y por ahí salen como una especie como de bolsitas, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces por la falta de fibra alimenticia aparecen muchos divertículos, no solamente uno, y son de pequeñitos, de unos 5 o 10 milímetros de diámetro, y que pueden llegar pues a inflamarse y producir lo que se llama la diverticulitis, que, bueno, pues causa un dolor intenso y náuseas y molestias, sobre todo en el acto de la defecación. Pero claro, son bastante frecuentes a partir de los 50 años, ¿eh?
Bueno, eso lo vamos a tomar nota los que ya pasamos de 50 años y tendremos que estar alerta. Lo que no sabemos muy bien, doctor, es por qué se producen.
Pues es que, claro, el intestino, el colon, pues tiene una fibra muscular que se contrae, y entonces en esos espasmos o esos esfuerzos para que avance el contenido de las heces, pues hay unas zonas donde se genera una alta presión, y estas alteraciones en estos movimientos del colon pues pueden crear unas zonas de fallos ahí, justamente donde los vasos sanguíneos penetran en la capa muscular, pues ahí, por esa oquedad, pues generan esa formación de esas bolsitas, de esos divertículos, que, como te digo, pues puede iniciarse a partir de los 30 años, pero a partir de los 50 lo tiene el 40% de la población, y a partir ya de los 60, el 50%, y ya a los 80 años el 70% de las personas tienen divertículos. Otra cosa es que no tengan síntomas.
Ya. Doctor, ¿y en qué parte, justo en qué parte del abdomen se notan sus molestias? Porque yo me estoy tocando por aquí y yo me imagino que tiene que ser así por la zona de la barriguilla, ¿no?
Sí. Bueno, es muy importante esto que lo entiendan los ponedores, porque como producen unas molestias ahí en el abdomen, pues a veces hay dolores, pueden pensar que es apendicitis. Bien. Pues la apendicitis es en el lado derecho. Bueno, pues aquí es justo al contrario, ¿eh? Es en la parte inferior izquierda del abdomen, donde en el sigma, ya al final del colon, donde se localiza en el 90%. Así es que en el lado derecho pues tenemos el apéndice y en el lado izquierdo los dolores por los divertículos, para que no se confundan.
Vale. Y luego, claro, también hay algunas personas que van a ser más propensas a padecerlos, ¿no?
Sí, la verdad es que aunque no existe una causa única, pero sí que hay unos ciertos factores de riesgo. Ya hemos dicho que, bueno, pues uno, un factor de riesgo inevitable en la edad, bendita sea la edad, claro, que llegamos a los 80 años.
Las goteras.
Pero sí que el sedentarismo, qué malo es el sedentarismo, si es que es malo para todo. También la obesidad, el fumar y una dieta baja en fibra. Y al igual que unas dietas altas en carnes rojas, y el consumo de alcohol, pues también favorecen los factores de riesgo. Y fíjate, también la vitamina D, unos bajos niveles de vitamina D, pues cada vez se relacionan más, perdón, con los divertículos. Y también hay algunos medicamentos que pueden favorecerlo, como son los corticoides y algunos antiinflamatorios, como por ejemplo pues el ibuprofeno, ¿eh? Pueden favorecerlo. Así que cuidado con la automedicación.
Bueno, estamos tomando nota. Siempre, doctor, que aparece por aquí usted, hay mucha gente que empieza a tomar nota de las cosas que ya tiene que dejar de hacer, sobre todo por el paso de los años, ¿no? Y porque son cosas que nos han estado diciendo desde pequeñitos y ahora ya con más edad dicen, cuidado, que esto te va a aparecer por este y otro motivo. Claro, yo no sé ahí, doctor, ¿cómo puede notar una persona que tiene divertículos? ¿Qué síntomas producen? ¿Cómo sabemos que algo está pasando en ese sentido?
Pues afortunadamente el 80% de los divertículos son asintomáticos. A lo mejor tú y yo tenemos alguno y todavía no lo hemos notado, ¿eh? No. Pero cuando se inflaman, pues dan guerra, ¿eh? Dan guerra y dan molestias. Las molestias, pues, sobre todo se inflaman y dentro de esas bolsitas, pues, crecen bacterias. Se produce lo que se llama un sobrecrecimiento bacteriano, que es el que produce las molestias. Y fundamentalmente lo van a notar por ese dolor en el abdomen bajo, al lado izquierdo, y que puede ser repentino, y que puede ser leve, pero puede empeorar progresivamente, y sobre todo provoca pues una urgencia por ir al váter, y a veces, pues además de ese dolor, pues aparece también un pequeño sangrado, y claro, curiosamente, característicamente este dolor ahí en el abdomen, el bajo abdomen izquierdo, mejora con la evacuación y con la expulsión de gases. También, además de ese dolor, pues hay una distensión abdominal, una hinchazón, pueden parecer náuseas, vómitos, y bueno, pues cuando palpamos a estos pacientes, tienen un abdomen especial, es un abdomen muy distendido, muy timpánico, y bueno, pues afortunadamente esto pues va por temporadas. Luego hay temporadas en que están mejor. Está un poco también relacionado con pasarse en la dieta y sobre todo en el alcohol.
Me dice Patricia del Campo, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid. Me dice, Pulpo, por favor, pregúntale al doctor si hay algún tipo de prueba médica para ser diagnosticados, porque yo tengo muchas de las sensaciones de las que estáis hablando.
Bien, pues hay que hacer una historia clínica detallada, porque efectivamente algunos de estos síntomas son muy típicos de otras enfermedades, pero este dolor localizado ahí en el abdomen bajo al lado izquierdo, pues es un poco sospechoso. De tal forma, estamos palpando ahí, no sabemos lo que hay dentro, pero la prueba FETEN pues sería hacer una colonoscopia, o también se puede hacerse un TAC, y con eso pues lo podríamos diagnosticar con perfecta. Antes hacíamos un enema, ¿no? Un enema opaco, una radiografía que inyectaban sulfato de bario por el recto, por el ano, y se hacía una radiografía. Pero ahora ya no hace falta someterse a eso, con una colonoscopia rápidamente se puede diagnosticar.
No, es que eso es fundamental. ¿Hay algún tipo de tratamiento o directamente, doctor, hay que operar sí o sí?
Bueno, la diverticulitis leve, que es cuando se inflaman los divertículos, pues suele tratarse con reposo, con unos cambios en la alimentación, y a veces pues hace falta, como hay un sobrecrecimiento bacteriano, pues a veces hay que recurrir a un antibiótico, ¿eh? Pero cuando es grave, pues y hay muchas molestias, es recurrente, y sobre todo hay complicaciones graves, como que aparezca una fístula, o como aparezca una perforación, o palpemos ahí una masa, pues entonces hay que recurrir en estos casos graves, porque puede llegar incluso a producirse una perforación, pero que no se nos asusten los ponedores. Esto es muy raro, ¿eh? Muy raro. Pues entonces en estos casos sí que habría que recurrir a la cirugía. Si no, pues con la dieta, con un poquito con el tiempo y con el reposo y con algún antibiótico si hace falta, sobre todo un antibiótico que solamente se absorbe menos del 1% por el intestino y que actúa ahí, que es la rifaximina, pues se suele curar.
Bueno, muy, muy interesante. Claro, aquí, doctor, por ejemplo, si sangran todos estos divertículos, ¿qué pasa? Eso es un mal síntoma, imagino, ¿no?
Bueno, pues depende de la cantidad, lógicamente, porque el 40% de las hemorragias pues no son graves. Lo que sí que es cierto es que una vez que se ha tenido un sangrado, pues tenemos el 50% de posibilidad de que aquello se vuelva a repetir. Y entonces, bueno, pues habría que hacer, en este caso, habría que hacer una endoscopia precoz para para prepararlo con una limpieza oral, no ponerse enemas, y ya la vez que se hace esta colonoscopia, esta endoscopia, pues en estos casos, si sangra mucho, se aplica ya en la misma endoscopia pues una terapia esclerosante o cauterizante termoeléctrica, o se inyecta una inyección ahí para cerrar esos divertículos con ligándolos, y en estos casos de estas complicaciones habría que operar. Si no, pues dieta y evitar todos los factores de riesgo.
Uh-huh. A lo mejor hay algún tipo de dieta, a lo mejor, que usted recomiende a estas personas con divertículos. No sé si hay algún consejo a la hora de comer algo en concreto.
Sí. En principio a todos nos viene bien en estos casos más una dieta variada. Pero sobre todo una dieta con fibra, pero fibra, fíjate, pulpo, procedente de las frutas y las verduras más que la fibra de los cereales integrales, O sea, optar por la fibra de la fruta. Y también podemos utilizar también suplementos farmacológicos, de fibra, suplemento farmacológico, como es el plantagobata o la goma guar, también viene bien. Y luego también los probióticos. Pero cuidado, en el mismo momento del brote de las molestias, hay que bajar el contenido en fibra y hay que bajar el contenido de sobre todo de las incrementar el consumo de las carnes blancas magras. Pueden tomarse huevos, caldos desgrasados, el arroz, y sí que había que evitar en estos brotes las legumbres y los cereales integrales y las verduras flatulentas. Y ya en fase de revisión, pues de remisión de fase asintomática, pues una dieta alta en fibra, por lo menos unos 30 gramos al día, y como digo, basado una fibra en fruta, y evitar alimentos irritantes, sobre todo pues embutidos y picantes, y reducir el consumo, como siempre, de alimentos procesados y azucarados.
No, eso es fundamental. Doctor, ¿se puede prevenir todo esto?
Bueno, pues sí se puede prevenir evitando este sedentarismo, el alcohol, el tabaco, y sobre todo también llevando una buena hidratación. Lo insistimos, hay que tomar por lo menos 2 litros de agua diarios al día. Si no nos gusta el agua, bueno, pues habrá que saborizarla o tomar frutas que tienen mucho agua, ¿no? Llevar una actividad física, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio diario, un paseíto ligero y braceando. Y luego, bueno, pues los hábitos saludables, el alcohol, el tabaco, pues vienen muy mal, y el sobrepeso también. Y bueno, pues ahí tenemos una dieta mediterránea donde tenemos a todos estos alimentos que van a venir muy bien.
Desde luego que sí. Doctor, yo tengo aquí una batería de preguntas de las que requieren de una respuesta rápida y corta. Yo no digo nada, ¿eh?
Pues nada, cuando quieras empezamos.
Venga, voy con el primer disparo. ¿Se puede complicar todo esto y transformarse en cáncer?
Pues aunque no hay una asociación directa entre los divertículos y el cáncer de colon, como tiene unos síntomas similares, para no confundirnos y enmascarar un cáncer, convendría hacer una colonoscopia, pero no se transforma en cáncer.
Perfecto. ¿Para cuándo, cada cuánto tiempo hay que hacerse una colonoscopia, doctor?
Pues como si no hay sintomatología, como mínimo entre 2-3 años, depende de lo que hayan encontrado en la anterior colonoscopia.
Vale, perfecto. ¿Para cuándo, para cuando duele mucho, es bueno tomar algo en concreto? ¿O qué es bueno tomar?
Sí, la medicación antiespasmódica, por ejemplo, Nolotil, pues sí que viene bien.
Bien, perfecto. ¿Son buenos los laxantes? ¿Está indicado tomarlos, doctor?
Pues deben evitarse la toma prolongada de laxantes, y en su lugar hay que tomar una cantidad diaria de fibra, como hemos comentado antes, 30 gramos.
Vale, fibra a tope. ¿Cuándo tenemos que ir a urgencias, doctor?
Cuando el dolor abdominal es constante, inexplicable, y especialmente si hay fiebre, escalofríos y sangre en las heces.
Vale, un ponedor de Toledo dice que si es bueno tomar frutos secos.
Pues sí es bueno tomar frutos secos porque contienen bastante fibra, sí. Era un mito que había antes, que los que se aconsejaba, pero los estudios recientes sí aconsejan tomar los frutos secos.
Pues hoy con el doctor Darío Fernández hemos tocado el mundo de los divertículos. La semana que viene, ¿con qué nos sorprenderá? Doctor, no lo sabe ni usted, habrá que prepararse los deberes, ¿no?
Pues sí, vamos a prepararlo, pero siempre un tema que sea útil, interesante y que demos unas instrucciones concretas para eso, para que nuestros ponedores lleven una vida sana y saludable y lleguen a los 80 o 100 años.
Qué bueno, el doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid. Le puedes consultar cualquier duda en el 639-679-400. Doctor, muchísimas gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y hoy tienes que dejar que hablemos del sector de la automoción. Esto es importante. Es tan importante que un tema que seguro que te va a interesar, sobre todo si tienes pensado comprarte un coche nuevo en los próximos meses.
Así es, Pulpo. Parece ser que tras muchas amenazas, Bruselas ha decidido al final suavizar su postura sobre el fin de la gasolina y el diésel. Estaba fijada para el año 2035, pero será algo más tarde. Con este giro de timón, la Unión Europea demuestra que no ha podido seguir haciendo oídos sordos a las recomendaciones que desde hace tiempo les estaban haciendo desde la industria y también algunos países socios, como es el caso de Alemania.
Fíjate, Bea, por lo que estás contando, el cambio lo que está haciendo es abriendo la puerta a que los vehículos de combustión se vendan más allá de esa fecha, del 2035. Bueno, pues Stefan Schröder es el responsable de industria de la Comisión Europea.
En cierto modo hemos encontrado el equilibrio adecuado para este momento y es la visión que queremos para esta industria. Necesitamos abordar el problema de la competencia desleal, especialmente en Asia, que amenaza la competitividad de nuestro sector. Repito que no hemos abandonado nuestra senda de descarbonización, pero estamos adoptando un enfoque pragmático ante la situación económica y geopolítica.
Esta rectificación al veto de vehículos que emiten CO2 en el plazo de 10 años se debe a varios factores. Por ejemplo, a la ralentización de la demanda de eléctricos, a la creciente competencia china y también a los aranceles de Estados Unidos. La decisión, como te puedes imaginar, pues no ha sentado nada bien a los impulsores de esta prohibición, como es el caso de Francia y de España. Pedro Sánchez reaccionaba así cuando se dio a conocer la noticia.
Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad.
Bueno, aquí lo que hace Pedro Sánchez es que envía por carta a la Comisión pues una petición para que mantuviera este plan que vetaba el motor de combustión. Petición que, como hemos visto, como hemos sentido, como hemos escuchado, pues ha desoído Bruselas. Claro, desde los Ecologistas en Acción, su coordinadora, Carmen Duce, también estaba criticando el cambio de rumbo.
Nos pone al borde de una situación terrible que va a suponer muchísimas vidas en la Unión Europea. La industria europea se va a quedar, va a perder ese tren. O sea, no, nos parece que no tiene ningún sentido, que es mandar un mensaje a la industria muy confuso y desde luego que es todo lo contrario de lo que deberían hacer las instituciones para proteger la vida de las personas que estamos hoy en el planeta Tierra y de las que van a venir después.
Tras esta decisión, ¿cómo queda entonces ahora la situación? Bueno, pues según nos informan, Bruselas pretende rebajar del 100% al 90% el objetivo de recorte de emisiones en el tubo de escape que deben cumplir los fabricantes para 2035, tanto en coches como en furgonetas. El 10% restante deberá compensarse con un nuevo sistema de créditos que los constructores pueden obtener mediante el uso de combustibles renovables sostenibles o mediante el uso de acero bajo en carbono fabricado en la Unión Europea. Así nos explicaba todo esto nuestro experto en motor, Alfonso García.
Siempre que cumplan con el límite global de emisiones, es decir, que en la venta total de coches en Europa y por fabricantes, supongan solo el 10% de las emisiones. Es una solución que me parece más lógica de una transición que en su momento se debería haber hecho así.
Claro, el veto a los coches de combustión es verdad que es una de las piezas centrales del Pacto Verde Europeo, la estrategia de crecimiento y también la lucha contra el cambio climático que desarrolló la presidenta von der Leyen durante su primer mandato. Bueno, pues ahora con esta rectificación se va a permitir la neutralidad tecnológica, dando a los fabricantes un mayor margen de maniobra. Sin embargo, la noticia no ha caído como un jarro de agua fría sobre las empresas que vendan coches eléctricos, que además tienen el reto de competir con China.
Es imposible que un fabricante europeo, japonés o coreano pueda hacer frente a la ofensiva que hemos estado viendo, sobre todo este último año, en los dos últimos años, de la llegada de coches chinos con un precio mucho más bajo, con un coste de fabricación muchísimo más bajo que lo que pueda suponer Europa.
La Unión Europea insiste en que esto no es un paso atrás, sino un simple cambio de carril. Es una forma de reducir las emisiones sin asfixiar a la industria ni dejar atrás a millones de conductores. Pero, ¿qué es lo que supone realmente esta medida? ¿Cómo va a afectar a la venta de vehículos eléctricos? ¿Y cómo afecta a aquellos usuarios que decidieron seguir las indicaciones de Bruselas fijadas hace dos años? Nos lo cuenta Íñigo, él es uno de esos damnificados.
La compra de un coche híbrido enchufable, en mi caso, vino motivada por razones familiares. Necesitábamos un coche más grande y jubilar alguno que teníamos por ahí. Sinceramente, viendo cómo está la incertidumbre en el mercado del automóvil con las prohibiciones al motor de combustión en 2035, nos obligaron a elegir entre el eléctrico híbrido enchufable.
Claro, el pacto que aprobó Bruselas preveía que, bueno, primero para el 2030 se debía reducir el 55% de emisiones contaminantes de los automóviles y el 50% de las furgonetas, claro, en comparación con los niveles de 2021. Y segundo, estaba que en el año 2035 todos los turismos y las furgonetas nuevos matriculados en Europa pues fueran de emisión cero. Íñigo, a pesar del cambio, está reconociendo que su coche aún tiene cierto nivel de contaminación, sobre todo porque en muchas ocasiones tira de motor de combustión para poder circular por carretera. Pero claro, en parte está contento. Al final de mes pues ha notado el cambio en la economía familiar.
Fue eléctrico enchufable por tener un poco todavía la falsa seguridad, digamos, o la autonomía que te da un motor de combustión. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la compra porque es mucho más silencioso, notamos el ahorro de combustible, estamos ahorrando como unos de 20 a 25 euros mensuales en movilidad.
Íñigo se adelantó a las exigencias y no le va mal, pero ahora Bruselas pues las ha cambiado. Nuestro compañero Adrián Gil nos cuenta cuáles son los coches de combustión que se podrán vender en 2035.
Pues lo primero que hay que decir es que esta decisión no supone una barra libre, sino que se intenta apostar por tecnologías capaces de reducir de forma significativa las emisiones. Tendremos los híbridos enchufables de última generación, con mayor autonomía eléctrica, los vehículos eléctricos con extensor de autonomía, o los motores de combustión compatibles con biocarburantes o combustibles sintéticos, los conocidos como e-fuels. También se encontrarán aquellas soluciones térmicas altamente eficientes que se mantengan dentro del límite global de emisiones. El objetivo es que el coche eléctrico siga siendo la mayoría, pero sin expulsar completamente al motor térmico del mercado europeo.
La idea, por tanto, no es acabar con el coche eléctrico, sino impulsarlo sin que sea la única solución que exista sobre la mesa.
Y es por eso que, ante lo aprobado, la Comisión Europea también ha querido acompañarlo de otras medidas, como por ejemplo la de impulsar un vehículo eléctrico pequeño y asequible con un precio adaptado a cualquier bolsillo. También está la de apoyar a la industria europea de baterías y la producción local y hacer mucho más ecológicas las flotas profesionales claves en las emisiones totales del transporte.
Claro, esto es una buena noticia, sobre todo para los fabricantes, ya que supone tener abiertas las posibilidades de mantener una parte de su oferta con motores de combustión más allá de 2035, reduciendo la presión financiera y con una transición pues más gradual, combinando electrificación, híbridos y también nuevas soluciones tecnológicas. Así al menos lo explicaba José López Tafal, que es director general de AFNFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
Era necesario acompasar la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad industrial y con la competitividad. No son fabricantes en modo alguno van a cambiar su apuesta por la descarbonización, pero efectivamente la transición ahora va a ser de una manera un poquito más flexible, y sobre todo lo que esperamos es que se acompañe de las medidas que en su momento se tenían que haber puesto en marcha y que al no hacerse es lo que ha conseguido, pues que realmente los objetivos no se pudieran cumplir en los plazos marcados.
Se ha hablado mucho del impacto de esta medida en la industria del automóvil, pero ¿qué supone para España en concreto? López Tafal nos lo explica.
El empleo directo e indirecto son 2 millones de personas. Pues 17 fábricas ahora mismo en marcha, 17 fábricas de vehículos, pero luego todo lo que es la cadena de valor de los componentes, que está además muy salpicada por todo el territorio, pues es igualmente muy importante. En términos de PIB, en torno al 8-9% del PIB, pero si además esto lo aterrizamos en determinadas regiones, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, Castilla y León, Galicia, la propia Cataluña, Aragón, o localidades, pues el impacto de la automoción es muy importante.
Aquí el experto también ha querido responder a la reacción del presidente del gobierno, que ha tachado de error histórico la decisión de Bruselas.
La propia propuesta de la Comisión Europea, que es una propuesta, incorpora varias de las peticiones y flexibilidades que el gobierno español había avanzado. Por ejemplo, el diferenciar la regulación del vehículo comercial, que es muy importante en España, del vehículo de turismos. O el introducir el concepto de un vehículo pequeño, europeo y eléctrico, que es precisamente el que se fabrica en España, también es el que más se compra en el mercado español, pero estos segmentos pequeños, que son los que aquí se fabrican, también salen muy favorecidos, y es algo que había pedido también el gobierno español.
Lo que está claro es que el futuro de la automoción pasa por el coche eléctrico, que sigue sumando poco a poco nuevos récords. De hecho, ya ha habido meses en los que la venta de coches enchufables ha sido superior a los de diésel y gasolina. Alfonso es un taxista madrileño que se compró hace unos meses un Tesla.
Al final nos tuvimos que basar en la poca información que podíamos obtener, y los factores que tuvimos en cuenta eran un menor consumo, un menor mantenimiento, por supuesto una menor contaminación.
Claro, esto es bastante importante porque, claro, reconoce que fue una decisión bastante arriesgada, pero ahora se ha dado cuenta que son muchas más las ventajas que los inconvenientes.
Para cargar mi vehículo eléctrico no tengo ningún problema. En mi garaje instalé un punto de carga, el cual cuando yo llego diariamente a mi domicilio lo enchufo por la noche y al día siguiente el coche está listo y preparado. Una vez que tienes que salir a carretera, no hay muchos puntos de carga, debería de haber más y creo que con el tiempo los irán instalando, pero también es cierto que como no hay mucho vehículo eléctrico, a día de hoy suficientes y sin problema.
Su coche tiene potencia, coge velocidad y debido a su trabajo se ve obligado a hacerle cada día muchos kilómetros. La diferencia clara con los vehículos de combustión es la autonomía y la poca fiabilidad que te dan los viajes largos.
El inconveniente principal que tiene el vehículo eléctrico, para mí, es la autonomía. Yo para el día a día tengo suficiente. Mi vehículo hace entre 450 y 500 kilómetros de autonomía. Pero sí es cierto que en cuanto salieras a carretera tendrías que estar haciendo paradas. Para quedar algo parejo al vehículo convencional tendríamos que tener ya unas autonomías de alrededor de 800 kilómetros.
Desde la comisión apuntan a que la mayoría de los vehículos eléctricos tienen un precio de al menos 25.000 euros, algo inasumible para muchísimos bolsillos. Bueno, pues aún así, el mercado parece que se está moviendo. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIVE, que es la Asociación Empresarial de Desarrollo e Impulso de Movilidad Eléctrica, y así nos explicaba el tirón que ha tenido el sector del coche eléctrico.
Tesla ha batido un nuevo récord en cotización bursátil y muy por encima de otros fabricantes. Eso nos debería dar pistas de hacia dónde va el interés y el valor de una empresa que, por ejemplo, saca vehículos eléctricos y temas ligados a la conducción autónoma.
Este año se ha superado el millón de coches eléctricos fabricados en la Unión Europea en 2025, con matriculaciones récord en Alemania, Francia y España. Pero ¿somos capaces de competir con el gigante asiático? Pérez de Lucía nos da la respuesta.
Quien haya estado en China, desde luego en Shanghai o en Shenzhen, pues sabe que la automoción va a ser eléctrica a medio plazo y autónoma, ¿no? Esto está muy claro. Y China es competitiva porque desde Europa les hemos ayudado a ello, ¿eh? Eso hay que recordarlo, tratando además de aprovecharnos de ellos por la mano de obra barata, y ahora nos rasgamos las vestiduras pues porque han sido más espabilados, han aprendido, han innovado y nos superan tecnológicamente con vehículos súper atractivos y una cadena de valor potente que no hemos sabido construir, sin embargo, en Europa.
Hoy en Poniendo las Calles hemos hablado de la decisión de Bruselas de extender más allá de 2035 la venta de vehículos de combustión. Es verdad que se trata de un tiempo añadido a una cuenta atrás que sigue en marcha, y ahí el objetivo está en que, bueno, pues del cambio es dar aire a una industria en transformación que impulsa el coche eléctrico y, sin duda, la gran apuesta para la movilidad del futuro. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España sigue tratando de hacer frente a las consecuencias de la borrasca Leonardo. En Andalucía, que es a esta hora la región peor parada, ya hay más